Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la resistencia, la voz de la amistad y la unidad del pueblo cubano. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y en el programa del día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa de análisis internacional con un panel de diferentes países latinoamericanos en el cual tuve el honor de participar analizando la situación del mundo, de la región, de Cuba, de Chile, el enfrentamiento creciente entre el mundo libre y China comunista. Pasamos a ese programa.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de 8 en punto en lavereda.cl. Hoy estamos en compañía de un gran invitado. Ya estuvo con nosotros hace un mes atrás, más o menos. ¿Cómo está, don Orlando Gutiérrez Boronat?
Buenas noches, gracias por invitarme. Un placer estar aquí.
Don Orlando es un gran defensor de la democracia en todos los países latinoamericanos. Pertenece a diversas organizaciones que luchan por este tema. Entre ellos, por supuesto, su país de origen, que es Cuba, intentando recuperar por diversos medios la democracia en ese país, que se ha visto fuertemente golpeada por el comunismo, por la izquierda en general, perjudicando a 12 millones de personas que viven en la isla, ¿verdad, don Orlando?
Sí, mismo es. Y bueno, y a casi 3 millones que están fuera del país.
Lamentable. Bueno, vamos a hablar acerca de ese tema, vamos a hablar acerca de otros temas que nos relacionan directamente con Cuba también, por el comportamiento que ha tenido la gente que se hace mal llamar progresista. Elsa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, bien. Aquí estamos muy bien. Y bueno, gracias a toda la audiencia por acompañar hoy día con este gran invitado, Orlando Gutiérrez.
Don Jorge García, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Has estado con algunos dolores por ahí?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orlando, Elsa? ¿Cómo les va?
Hola, bien.
Mira, sí, estoy con un lumbago bien complicado, pero fíjate que hoy día amanecí mejor porque estoy desde ayer con una pequeña luz de esperanza. Creo que el cambio de gabinete, fíjate que lo estuve analizando anoche conmigo mismo, como digo yo, nos abre una puerta a que este país retome un poquitito el Estado de Derecho, se acaben un poquito los desórdenes públicos y tengamos una muralla que contenga esta ola de violencia orquestada por la izquierda internacional y financiada desde países como Venezuela y también Cuba, donde nuestro amigo Orlando. Así que tengo una luz de esperanza, fíjate, que no tenía anteayer y que hoy día la tengo, y que me da más energía para seguir trabajando contra el peor cáncer o la peor epidemia que hay, que se llama marxismo.
Así es. Bueno, yo voy a hacer una introducción para que la gente conozca quién es don Orlando Gutiérrez y puedan saber a quién es lo que se dedica específicamente, cuánto le ha costado esta lucha, lo difícil que se le ha hecho en el camino poder seguir adelante con sus ideas y convicciones que son las mismas nuestras, que es la libertad, la democracia. Vamos entonces con el siguiente video, que lo prepararon desde un canal que después nos va a poder explicar don Orlando Gutiérrez un poco más el contexto.
La memoria es un instrumento vital para nuestro aprendizaje y para la comprensión de nuestra trascendencia. El totalitarismo trata de controlar a los seres humanos a través de la subversión de la memoria. Los recuerdos vitales y orgánicos del amor se deforman a través del control de los medios de comunicación de masas y de organizaciones estatales para hacer que los seres humanos cumplan automáticamente con las directrices de la burocracia tiránica.
Lo que yo recuerdo de aquel día es que temprano en la mañana mi papá me dijo que íbamos a ir a ver La Habana. Salimos, era un día de mucho sol, lo recuerdo. Recuerdo que fuimos por el malecón, recuerdo caminar arriba del muro del malecón aguantando la mano de él. Recuerdo que caminamos por el barrio chino de La Habana. Recuerdo que mi papá conocía a diferentes personas ahí en el barrio chino. Recuerdo estar impresionado por las estatuas aquellas de La Habana. Recuerdo las puertas del Capitolio. Ver la historia de Cuba en esas puertas, y recuerdo mi mano contra el metal sintiendo la configuración de los diseños que estaban ahí en el metal. Y recuerdo que estuvimos ese día montando guaguas, caminando por las calles de La Habana. Recuerdo los olores, recuerdo las personas. Esa memoria está muy intensa en mí. Y ese regalo que me dio mi padre de dejar el recuerdo de mi ciudad fuerte en mi mente.
Para mí es muy interesante y una contradicción moral. Las personas que repiten las mentiras que el régimen castrocomunista dice sobre mí. Yo nunca he llevado a cabo un acto terrorista, yo no soy terrorista. Ahora, los que me acusan falsamente de eso obedecen a un régimen que puso bombas en cabaret, en cine, hasta en parques, que secuestró deportistas, que secuestró aviones civiles, que agredió a personas inocentes al conflicto. Eso fue lo que hizo Fidel Castro en su lucha por llegar al poder. Y es lo que ha seguido haciendo desde que llegó al poder. Y eso es la definición de terrorismo. El uso de la fuerza, de la violencia, en contra de objetivos civiles desarmados para buscar o promover una finalidad política. Nosotros jamás hemos participado en ese tipo de actividad. Y el que incurre en repetir las mentiras del régimen comunista de Cuba en mi contra está participando de un terrorismo mediático en contra de mi persona.
Los cubanos libres han enfrentado las mentiras del comunismo en los medios de comunicación. El régimen castrista es la base de la ocupación comunista en Nicaragua y Venezuela. Y los cubanos tenemos memoria. Apoyar la libertad de Cuba es apoyar la tranquilidad de todo el hemisferio.
Ese era un video que habla bastante de lo que usted ha estado haciendo o hablando. ADB Cuba, que esa es una cadena de prensa, ¿verdad?
ADN es una cadena de prensa clandestina en Cuba, compuesta por artistas, por creadores, periodistas, que se arriesgan a intentar informar al pueblo cubano de la realidad de lo que ocurre fuera de Cuba. Son muy creativos y ellos me honraron. Ellos vieron el video de la reunión que tuve el privilegio de sostener con el presidente Trump, y lo que yo dije ahí a ellos los inspiró para hacer este video. Y lo que ustedes ven narrado y puesto ahí fueron las palabras que yo le dije al presidente Trump, que ellos adaptaron al video y lo han circulado extensamente en Cuba. Es un grupo de jóvenes idealistas, muy talentosos, que han buscado una forma muy efectiva, muy interesante de intentar comunicar al pueblo cubano la realidad de lo que está ocurriendo fuera de Cuba. Y hay un equipo de ellos fuera de Cuba que está muy activo y apoya a los que están dentro del país haciendo este tipo de labor periodística y artística.
Esta reunión con el presidente Trump fue efectuada junto con otras personas más también, ¿verdad? No solamente cubanos. ¿Cuál fue el objetivo y cómo ha avanzado el tema? ¿Ha habido algún avance en relación a lo que se conversó en esa reunión?
Fue una mesa redonda sobre el socialismo en apoyo específico al pueblo de Venezuela. Y fuimos invitados un grupo de líderes cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Habría un total de unas 8 personas, con el presidente Trump y el congresista Mario Díaz-Balart. El objetivo fue plantear la realidad de la amenaza del comunismo extremista en todo el hemisferio, pero particularmente en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y la situación que se está viviendo. Una de las cosas que pude mencionar brevemente en mi comparecencia en la reunión fue también el caso de Chile, donde hay una democracia que está siendo asaltada por las fuerzas de extrema izquierda. Yo estuve en Chile a final de febrero, he estado en Chile muchas veces y me golpeó ver un país que ha avanzado tanto, que ha durado tanto, que es un modelo para la región bajo ese tipo de asalto. Y creo que los chilenos deben asimilar o deben entender, y lo digo respetuosamente, con toda humildad, que la amenaza de Chile a regímenes como el de Cuba, como el de Venezuela, es la misma existencia de un Chile democrático. Las políticas de ustedes pueden ser las que ustedes decidan. El que existe un país que ha logrado con democracia, con libertad, con economía de mercado, levantarse como se ha levantado Chile, es una amenaza para estos regímenes, porque se convierte en la realidad que refuta la ideología y la utopía que ellos venden a los pueblos. Mire, yo estuve, si usted me permite un momento, el año pasado yo estuve en Chile después de estar unos 10 años sin visitar a Santiago. Santiago ya era bonito cuando yo lo visité hace 10 años, cuando lo volví a ver, como ustedes han logrado crecer, como se ha levantado ese país, es una cosa digna de admiración. Lo que pasa es que los hombres y mujeres libres admiramos lo que ha hecho Chile, hay toda una cantidad de gente que envidian y odian lo que Chile ha logrado, porque lo ha logrado con participación, con pluralismo, con democracia. Y por tanto creo que el asalto a Chile es el preámbulo, ha sido el preámbulo de otras operaciones de la extrema izquierda en todo el hemisferio.
Orlando, tú estuviste en Chile en febrero. Tú habías estado, como dijiste, un tiempo antes. ¿Reviviste algo? ¿Te tocó más por dentro el tema? No sé, ¿te hizo un poco de historia la situación o la diferencia de Santiago al que viniste y al que te encontraste en febrero, que era Bueno, ya estaba un poquito más limpio, pero era un verdadero campo de batalla lo que había ahí.
Yo estuve en Chile, como les contaba, en el 2019, estuve, creo que fue en octubre, para una serie de conferencias, un encuentro mundial que organizó el presidente Sebastián Piñera, junto con otras reuniones internacionales, yo participé en eso. Y me maravillé de los logros alcanzados por Chile. Como Santiago es una ciudad de primer mundo, una ciudad que brilla. Cuando fui en febrero, me dio gran tristeza ver la destrucción en Santiago, ver cómo gente que está tratando de trabajar, de hacer sus vidas, de vivir en libertad, se les imposibilitaba la vida con una agenda claramente ideológica. No en protesta por el reclamo social que pueda tener cualquier pueblo, y es normal en una democracia. Lo que vi fue un intento, una agresión contra el ciudadano chileno para obligarlo a aceptar una agenda ideológica. Esto se llama la estrategia de tensión. Y para aquellos que tenemos edad para recordarlo, recordemos Italia en los años 70, cuando la extrema izquierda emprendió una estrategia que tenía varios frentes: el frente público de motines, de conflictos con la policía, el frente terrorista de las brigadas rojas de primera línea, el secuestro y el asesinato de Aldo Moro, las bombas. El objetivo era una estrategia de tensión que agotara a los italianos, y los italianos ya estuvieran dispuestos a perder su democracia, a perder su libertad, para poder lograr la estabilidad. Y creo que Chile está viviendo una estrategia de tensión muy parecida. Que los chilenos se rindan, ya no quieren más su libertad, ya no quieren más su democracia, a cambio de una estabilidad que se los ofrece. Y esa misma estrategia de tensión fue la que utilizó Fidel Castro en Cuba. Sí, Batista era un dictador impopular, pero era un dictador autoritario, con un congreso que tenía oposición, con una prensa libre. Había formas de sacarlo del poder sin violentar la libertad y los derechos de los cubanos. Sin embargo, lo que hizo el terrorismo de Fidel Castro fue una estrategia de tensión, de bombas, de terrorismo, de guerra, para que el pueblo quisiera cualquier cosa menos Batista, que era el lema que se usaba. Cualquier cosa que resultó ser una tiranía que lleva 60 años en el poder.
Así es, lamentable. Lamentablemente así son las cosas. Qué pena estar hablando en este momento en países democráticos con tradiciones republicanas, donde pensamos nosotros cómo queremos construir un país hacia adelante donde todos progresen juntos, donde se pueda emprender, donde haya libertad, y estar hablando de estos temas. Yo creo que es una época, una era muy, muy desalentadora para mucha gente. Aquí dice Ita, una de las personas que está viendo el programa, nos tratan de conspiranoicos cuando hablamos que la inteligencia cubana y venezolana tienen participación en la destrucción desde el 18 de octubre junto al Foro de Sao Paulo. ¿Usted está de acuerdo con esto, don Orlando? ¿No piensa usted que hay elementos de inteligencia de ambos países trabajando para destruir Chile?
Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. Y el chileno tiene que entender, lo digo de nuevo con el mayor respeto y con el dolor de venir de un país, haber visto varios países ya perder su libertad, como ocurrió en Cuba, ocurrió en Venezuela, ocurrió en Nicaragua. El objetivo de esta estrategia es destruir al individuo chileno, destruir al ciudadano chileno, convertirlo en un hombre masa fácilmente guiado por un Estado capturado por ideólogos. Yo creo que la estrategia que se está implementando es una dirigida a amedrentar a los chilenos, a destruir los símbolos de su identidad personal. Un punto que quiero hacerle a ustedes. Una cosa que me chocó tremendamente en Chile, las iglesias quemadas. Recuerdo participar en una marcha de miles de personas en contra del referendo que se estaba proponiendo, fue una marcha impresionante, y recuerdo ver una iglesia con los cristales destruidos, con graffiti que le habían escrito, un templo agredido de esa manera. Y me contaron que eran docenas de iglesias en Chile que habían sido agredidas. Lo mismo estamos viendo ahora en Estados Unidos. Docenas de templos agredidos, sobre todo los templos católicos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué atacar la religión si es un problema de reclamo social? Si es un reclamo, si es una cuestión de protesta popular porque el gobierno se ha excedido en una medida y se le quiere obligar al gobierno a arreglarla. ¿Por qué quemar iglesias? ¿Por qué quemar el subterráneo de Santiago de Chile? Son ataques a la infraestructura espiritual y material de un pueblo. ¿Para qué? Para doblegarlo. Ese es el objetivo. Esa estrategia no distingue entre demócratas de derecha o demócratas de izquierda. Todos son el objetivo. Si algo hemos aprendido del caso de Cuba, del caso de Venezuela, del caso de la Alemania nazi, de la Unión Soviética, es que todos los que creen en la democracia, sean de derecha o de izquierda, tarde o temprano, son devorados por esta estrategia de tensión ideológica para imponerle, hay que decirlo, una dictadura a Chile. Imponerle a Chile un colectivismo en el cual pierda su pluralidad y pierda su progreso.
¿Cómo se explica, Elsa, bajo tu prisma, que pueda suceder esto en Chile, después de haber tenido la experiencia que tuvimos y que fue detenida con el golpe del año 73, y que la gente...
Perdón, siempre me ha gustado más la palabra pronunciamiento.
Yo lo sé, cada vez que yo digo golpe tú me corriges, ¿eh? Pero siempre un golpe para mí es algo que produce un golpe y hay otra... viene otra cosa, no lo digo atacando a nadie, ¿eh? Pero a mí me llama la atención que en Chile siempre se dijo que teníamos un 5% de comunistas. La verdad que yo creo que el trabajo que se ha hecho en las masas desde hace décadas acá en Chile ha terminado convirtiendo a un gran porcentaje de la juventud, especialmente la gente que no ha vivido lo que nosotros alcanzamos a vivir o lo que algunos de ustedes, yo por lo menos alcancé a vivir lo que se vivió hasta antes del 73 y lo que vino después inmediatamente. Algunos de ustedes lo han tenido de oídas por parte de sus padres, ¿verdad? Pero toda esta gente que no vivió eso, a los que les contaron una historia que no es la historia real, ¿verdad? Porque la gente que estuvo ahí, la gente que estuvimos ahí, nuestros padres que estuvieron ahí saben cuál es la historia real, pero la izquierda se ha encargado de borrar esa historia, de un modo u otro, adoctrinando los colegios, en las universidades, hoy día desde los jardines infantiles inclusive, y creando una realidad o una historia completamente diferente a la real. ¿Cómo lograron conseguir este objetivo de hacer que un gran porcentaje de los jóvenes de hoy día, y estamos hablando de jóvenes, personas que tienen hoy día hasta 40 años, estén tan volcados hacia todas estas ideas progresistas sin darse cuenta lo que realmente están haciendo con ellos y lo que están haciendo con el país?
Bueno, yo creo que aquí se, uh-huh, creo que aquí se conjugaron varias cosas. O sea, uh-huh, la izquierda comenzó hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de en Chile, la izquierda más radical, de 20 años atrás, haciendo un trabajo de joyería, principalmente en las universidades, en los colegios, etcétera. Y ese trabajo de adoctrinamiento se acentuó cuando los que actualmente están en el Congreso, que son estos políticos nuevos, Frente Amplio, Partido Comunista, los políticos, estos jóvenes, eran dirigentes, estamos hablando por ahí del año universitario.
2006.
2006.
La Revolución Pingüina.
La Revolución Pingüina. Eso marcó un hito y ellos empezaron a posicionarse muy bien y ahí empezó a acentuarse todo. O sea, aquí ha jugado un rol muy importante lo que es los que originalmente después crearon el Frente Amplio y los jóvenes del Partido Comunista. Y por otra parte, el tipo de generación, cuando tú hablas por qué los jóvenes ahora, bueno, las generaciones actuales se basan mucho en el tema de la inmediatez, del tema de las redes sociales, o sea, ellos, a ver, creen más, de repente, no me gusta generalizar mucho, pero voy a entrar a generalizar un poco, a lo que se dice o se explica en redes sociales que lo que puede aparecer en un libro de historia, etcétera. Eso ayuda bastante a poder difundir cierta información, a crear ciertas realidades, o sea, instalar como verdad o realidades cosas que no lo son, y en forma inmediata, a través de las redes sociales, todo. Entonces hay un trabajo que viene hecho desde hace muchos años en Chile, de la izquierda, que empezó hace como 20 años atrás y se acentuó desde el año 2006 en adelante con estas personas que actualmente que lograron crear partidos políticos como el Frente Amplio, varios que constituyen el Frente Amplio, y lograron ser elegidos como congresistas. O sea, tienen un poder ahora en el Congreso, más las características de la juventud, eso allanó el camino a toda esta situación, y que la juventud enganche con esto, porque estos políticos jóvenes de la izquierda más radical en Chile son muy especie como, a ver, Boris Jackson, son muy estilo Che Guevara, son así como caudillos, ¿ah? Que son muy simpatizantes de estas cosas media revolucionarias, como del caudillo y muy de Che Guevara, porque esta revolución, lo que estoy mirando yo, es muy del estilo Che Guevara, muy destructiva.
Exactamente.
Exacto, el juntar la izquierda radical con el anarquismo, ¿ah? Es una, yo no sé, hay una cosa especial en esta revolución, y uno lo ve también en Estados Unidos, los antifa, la anarquía, todo con esta mezcla, con esta izquierda radical que ha logrado meterse mucho con los demócratas, porque los demócratas se han izquierdizado bastante, pero en esta oportunidad, con estas revoluciones que lleva mucho la destrucción, han unido fuerzas con anarquistas, ¿eh? Entonces es un proceso bastante especial lo que yo veo que ha pasado en Chile y está pasando en otros países para lograr más que desestabilizar, como una destrucción total. Y algo de ahí debería surgir.
Brillante. Yo creo que hay dos factores que tenemos que entender. Uno es que estamos acostumbrados a que durante la Guerra Fría los anarquistas estaban enfrentados con los comunistas. En los años 90 esa diferencia se terminó. Es decir, hay una unión anarco-comunista. Segundo, yo creo que es increíblemente perceptible lo que usted dice. Estoy trabajando exactamente en un libro sobre eso. La ideología de Ernesto Guevara era precisamente la destrucción del orden establecido. Y que de las energías de la destrucción del orden establecido iba a surgir la nueva sociedad. Así que por eso y otras razones, Guevara es el símbolo, porque es el símbolo de la destrucción. En realidad no hay una propuesta ideológica, no hay una sociedad nueva que ellos puedan mostrar como opción ante lo que han construido los chilenos con tanto sacrificio y esfuerzo. Lo único que tienen es el acudir a la destrucción como metafísica de una propuesta política. Es una cosa que también lo anima la falta de orientación que sienten muchos jóvenes en estos tiempos, y un trabajo que se ha venido haciendo en las universidades, en las escuelas, en todo el mundo occidental, para destruir los fundamentos de ese mundo occidental. Es una cosa increíble.
Que yo decía que en el caso de la izquierda radical chilena, de estos jóvenes que, digamos, están entre los 25 y los 35 nomás, el ídolo de ellos es Che Guevara, claramente. Lo dicen, y se manifiestan en las cosas que hacen, y sus seguidores están en lo mismo. Si uno les pregunta, estoy seguro que van a decir eso.
Sí, pero yo me hago varias preguntas al respecto. La primera que me hago es, ¿cuántos de estos niños saben quién fue el Che Guevara? Partamos por ahí. Bueno, ¿cuántos de ellos han leído la historia del Che Guevara?
No lo saben.
Hoy día vemos a los movimientos homosexuales, ¿no es cierto?, heterosexuales, todos los movimientos gay que hoy día existen, enarbolando banderas del Che Guevara, cuando el Che Guevara lo único que hizo fue matar homosexuales en por donde pasó. Ah, lo mismo pasó en Cuba. Ahora yo, para complementar un poco lo que tú decías, Elsa, aquí está la mano Gramsci. O sea, el comunismo gramsciano, ¿no es cierto?, infiltrado desde la cultura, que es de donde todos partimos, de donde es lo primero con lo que nos encontramos en la vida, lo han hecho muy bien, lo vienen haciendo hace 30 años. Esto parte en Chile, ustedes no sé si saben o se acuerdan, de cuando asumió el gobierno de Elwin, los partidos de izquierda hicieron un compromiso de ingobernabilidad. Esto significaba que si en algún minuto de la vida volvía un gobierno de derecho al país, le iban a hacer la vida imposible. Le pasó al primer gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, que a pesar de que teníamos un parlamento un poco distinto y no el peor parlamento o la peor clase política que tenemos hoy día, le hicieron la vida imposible y se lo volvieron a hacer ahora. Ahora, tú preguntabas, Sebastián, ¿qué es lo que pasa? Hay una frase ahí en el documental que dice subversión de la memoria. La memoria colectiva en este país dura 15 minutos y creo que me quedo largo. La gente no solamente se olvidó de lo que pasó del año 70 al año 73, sino que no le contó a sus hijos y no le contó a sus nietos cuál había sido la verdadera historia. Y como a través de las estrategias de Gramsciana, ¿no es cierto?, han ido infiltrando la cultura y han ido metiendo, ¿no es cierto?, en los textos escolares, a vista de todos nosotros, que debemos reconocer que nunca sacamos la voz y nunca hemos hecho nada hasta ahora, que estamos con el problema arriba de la cabeza. Entonces, la juventud hoy día no sabe, no entiende, no conocen este tema de lo que era hacer una cola para comprar algo. No les interesa ver lo que pasa en Venezuela, porque poco se ve además. Piensan que todo esto es un invento, que esto no va a pasar, y en el fondo lo que viene acá es un Chile más solidario, que hay que ser progresista y hay que aceptar el matrimonio homosexual y hay que vivir, ¿no es cierto?, y que todos seamos felices y que las pensiones sean de todos los chilenos. Pero no saben que detrás de esto hay una estrategia que no es chilena. Es una estrategia mundial, como dices tú, Orlando, una estrategia mundial que lo que quiere destruir, ¿no es cierto?, son los valores judeo-cristianos occidentales. Escúchame bien, los valores judeo-cristianos occidentales, que son la base y la estructura valórica del mundo occidental. Eso es lo que quieren destruir, y eso es lo que están destruyendo. Y ahí están atacando la moral, ¿ah?, con todas estas cuestiones y con todo el tema. Ahora, lo que nosotros vemos hoy día en Chile, Orlando, básicamente en las protestas, no solamente es gente desadaptada, sino que mucho niño chico, mucho menor de edad, mucho niño de 15, 16 años, ¿ah?, que no tiene mucho más que hacer y que los conquistan con plata, los conquistan con un mundo feliz, los conquistan con una educación gratis, los conquistan con que, mira, ven las casas que están en el sector oriente de Santiago, que es la mejor parte, allá vas a vivir, con la misma estrategia, la misma y exacta estrategia que usaron en el año 70.
Han estado sintonizados a Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, voz de la Resistencia Cubana. Y este programa alternativa, moderado por un servidor, Orlando Gutiérrez Moronat, analizando la situación internacional en cuanto a la lucha por la libertad en el mundo, en la América Latina y sobre todo en Cuba. Los dejo con la petición de mantenerse sintonizados, un servidor, Orlando Gutiérrez Moronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.